Hablamos hoy de vivienda irregular o ilegal. Hablamos con Alejandro Criado, abogado especializado en urbanismo, doctor en Derecho, al cual ya saludamos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por contar conmigo.
Bueno, ¿es lo mismo irregular que ilegal?
Realmente sí, ¿no? Realmente que una edificación no se ajuste a la legalidad se puede decir que es ilegal, pero bueno, se puede decir de otra forma, es un sinónimo, ¿no? Decir que es irregular. Al final, más o menos, viene a decir lo mismo. No se ajusta a la legalidad urbanística, al planeamiento urbanístico. Sí, es más o menos lo mismo.
¿Cómo estamos en la provincia de Cádiz? ¿Hay mucha vivienda ilegal, irregular?
Claro, sobre todo el problema que tiene Cádiz, y lo tiene toda España, y sobre todo la zona costera, donde pues la gente tiene sus ahorros y le gusta también vivir bien y vivir en el campo, pues claro, son las viviendas irregulares en suelo urbanizado, en suelo rústico. Y claro, también ha habido y ya hay una gran permisividad de las administraciones públicas, ¿sí? Porque sobre todo en pequeños municipios, ningún alcalde pues quiere enfrentarse a un particular que le vota y le quiere devolver su vivienda. Entonces, claro, como eso no se hace con nadie, pues al final esa permisividad hace que se generen pues urbanizaciones irregulares, que son los grandes problemas que tienen municipios como, por ejemplo, pues Chiclana, ¿no? Chiclana es la muestra más importante de lo que son la proliferación de viviendas irregulares en suelo rústico, ¿no? Y eso es un problema, porque al final esas viviendas al final demandan servicios, demandan luz, demandan agua, demandan una red de infraestructuras que no tienen y se generan problemas de salubridad en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, al final, esa permisividad, pues lo que tiene que pasar es a un intento de regularización para que ese tipo de obras pues no las tenga que acometer el municipio, sino los particulares que han ido construyendo irregularmente, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, aglomeraciones irregulares en suelo rústico, pues hay muchísimos municipios de toda España, ¿no? En la zona de Valencia, por ejemplo, que ahora está de moda, noticias y demás, pues también, pues ahí proliferan muchísimo las viviendas irregulares en suelo rústico, ¿no? Uh-huh. En los naranjales, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo, yo creo que lo que es correcto es primero intentar irregularizar esa zona y luego lo que ha hecho la Ley Andaluza de 2021, de urbanismo, pues está muy bien, es volver un poco a lo que se tenía en los años 90, que era la posibilidad de viviendas aisladas, y de esa forma poder regularizar algo, una parte, a lo mejor un 10, un 20% de lo que hay se podría regularizar, pero el resto, pues la única forma es primero aplicar la legalidad estrictamente, porque hay que decir que la vía penal sí se está aplicando. Yo tengo experiencia ya mínimo de 3 demoliciones de procedimientos penales que todos acaban igual, ¿eh? Uh-huh. Y la vía penal sí se está aplicando la demolición, pero la vía administrativa los ayuntamientos no lo están haciendo. Y claro, como no cunde el ejemplo, pues al final la gente construye, mira alrededor, ve que hay viviendas irregulares, sigue construyendo, y no son conscientes de que, primero, es un delito, y segundo, pues tiene unas consecuencias administrativas muy graves, ¿no? Pero no se están aplicando, lamentablemente.
Uh-huh. Consecuencias que vienen con ese derribo que va a correr a cargo del ayuntamiento, de a quién corresponde,
claro,
cuál es la cuantía.
Claro, la competencia para la ejecución subsidiarias del ayuntamiento a costa del infractor, evidentemente, pero eso lleva a un procedimiento, primero, jurídicamente complicado y segundo, políticamente muy complicado. Para un alcalde, como digo, pues en municipios pequeños pues siempre tienes un amigo, un familiar, pues que conoce a esa persona, es afectada, y además, ¿por qué a esa persona y no a otros 500? Es decir, es tal ya el cúmulo de dejación de los ayuntamientos que al final llega una situación de que si cumple la legalidad estricta con uno, con un particular, está siendo injusto con muchos más, ¿no? Y bueno, pues es un problema, ya digo, es un problema porque al final el suelo rústico hay que cuidarlo. Sí que es verdad que, bueno, hay que decir que en España tenemos un 90% del suelo urbanizado, pero así hay que cuidarlo, sí, el campo hay que cuidarlo y yo creo que el paisaje también, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, no veo mal lo que ha hecho la Junta de Andalucía en la última ley urbanística, que es la posibilidad de que la Junta de Andalucía asuma esas competencias en suelo rústico, ¿no? Yo creo que está bien, creo que no tiene un encaje constitucional muy claro, yo diría, pero la intención es buena, ¿no? Así que vamos a ver, porque desde la Junta de Andalucía sí es más fácil ordenar una demolición, no tiene la cercanía que tiene un alcalde, un concejal, es mucha más lejanía. Entonces, vamos a ver si se ejercitan esas competencias. Llevamos 3 años y no tengo yo mucha noticia de que la hayan ejercitado. No sé si tienen los medios, pero desde luego la voluntad legal sí que hay, ¿no?
Alejandro, ¿cuál puede ser la cuantía de una multa, de esos costes de demolición para un vecino que tenga su casa irregular o ilegal y que haya dictado sentencia al juzgado? ¿Cuál puede ser la cuantía de esas multas y de esos costes?
Pues mira, en la vía penal las multas no son muy altas. Las multas suelen rondar los 5 o 10 mil euros, más o menos. Y ese suele ser el coste de una demolición. Una demolición pues suele rondar esa cantidad, los 5.000 euros. Pero la vía administrativa es mucho más dura, ¿no? Porque se han bajado las multas, desde la LOU eran excesivamente altas y se vio que no funcionaban, pero bueno, la LOU me refiero a la ley urbanística anterior. Con la ley vigente, hombre, llegar hasta el 75% del valor de la construcción, pensemos que un almacén de apero pues cuesta construirlo aproximadamente unos 30 a 40 mil euros. Pues bueno, pues si sacamos el 75% hasta el 75%, podemos estar hablando de una multa de hasta 20.000, 25.000 euros, ¿no? Que no es poca cosa. Y si ya hablamos de una construcción pues más importante, con más edificabilidad, pues podemos llegar a los 100.000 euros y por tanto la multa hasta los 75.000, ¿no? Pero eso en suelo rústico normal, no protegido. Si estamos hablando del protegido, con la ley anterior era hasta del 200 al 300%, ahora ya ha bajado al 150%, que sigue siendo una cantidad importante. Una vivienda que tiene un coste de ejecución material de 100.000 euros puede tener una multa de hasta 150.000. Eso como sanción administrativa es dura y claro. Antiguamente, o hasta hace muy poco, se prefería la vía penal, porque la vía penal la jurisprudencia tendía a no demoler. Ya la jurisprudencia tiende a que el no demoler es una excepción. Por tanto, es verdad que las multas más bajas en la vía penal, pero la sanción de la demolición es muy difícil de que te vayas a librar. La Audiencia Provincial de Cádiz, por ejemplo, se ha sido un poquito más... la de Cádiz y de Córdoba han sido, digamos, más generosas y menos tendentes a la demolición. Pero el resto de audiencias provinciales, vamos, la de Málaga, por ejemplo, ahí la jurisprudencia es unánime de demoler prácticamente siempre, salvo excepciones, ¿no? Así que, bueno, las consecuencias son graves, pero lamentablemente no son muchos los casos que se dan de demoliciones ni de sanciones.
Cuando hablabas antes del entorno natural y tal, el tema de delito medioambiental, construir en sitios, incluso sitios inundables, ¿no? O que puedan tener peligro también para las familias que se vayan a vivir a ese lugar, también es otro de los temas, ¿no? Y bueno, sitios que están protegidos y donde no se puede poner nada de hormigón, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, hay que diferenciar. Una cosa es las zonas protegidas o no protegidas, que tienen una consecuencia penal distinta, y otra cosa es, en vía administrativa, el que esté sujeto, digamos, esté en una zona que sea inundable o que tenga algún tipo de afección y demás, ¿no? En esos casos, la única consecuencia es que la posibilidad de demoler no caduca. Ahora, si está una construcción en un suelo protegido, sí caduca a los 6 años, pero si está en una zona inundable, no. Bueno, eso es una novedad interesante de la lista en cuanto a tener preferencia para la demolición de aquellas construcciones que están en zonas inundables. Bueno, estamos viendo las vías de Valencia, ¿no? Pues están en zonas evidentemente inundables porque en un marco de proyección de 20, 30, 40 años, pues siempre se producen este tipo de riadas en los últimos 1.000 años prácticamente, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta la inundabilidad, evidentemente, y por eso aquellas zonas que son inundables tienen que tener una protección adicional respecto a la posibilidad de demoler la edificación. Pero ya digo, en vía penal no hay esa distinción. En vía penal está zona protegida o zona no protegida, ¿no? Que tienen una pena superior. Las zonas protegidas pueden llegar hasta los 4 años de prisión, de 1 a 4 años, y en las zonas no protegidas hasta 3 años. Esa es la diferencia. Pero bueno, la demolición siempre está ahí, la vía penal, y siempre se ejecuta, por lo menos, Audiencia Provincial de Málaga, de Almería, de Valencia y demás. Ya digo, la de Murcia, Córdoba y Cádiz suelen ser un poquito más generosas, pero también tienden a la demolición también.
Alejandro, ¿qué ocurre cuando hay una familia, que es una primera vivienda, una familia con niños y que, bueno, pues tienen que, se ordena la demolición de la vivienda y esa familia es lo único que tiene?
Claro. Bueno, yo me imagino que aquí la actuación debe ser la misma que con desahucio, ¿no? El Tribunal Supremo está siendo muy muy duro cuando hay un desahucio y hay una familia. Yo creo que a un propietario, y hablamos de desahucio, no hablamos de vivienda de momento, haga demoler. Yo creo que el propietario no tiene por qué responsabilizarse de algo que es responsabilidad de las administraciones públicas, de dar de una vivienda pues a una familia, ¿no? Entonces, exactamente igual que en un desahucio, pues hay que dar el trámite correspondiente a los servicios sociales municipales, me imagino que por una demolición será exactamente igual. Esa persona, esa familia no tiene otra vivienda que la que se va a demoler, insisto, y vuelvo a repetir, eventualmente se va a demoler y en la vía penal casi seguro, pero en caso de que en la vía penal nos encontremos una vivienda que vaya a ser demolida, evidentemente eso habrá que dar el trámite correspondiente a los servicios sociales y darles una alternativa para poder vivir, sobre todo cuando hay menores, ¿no? Cuando hay niños. En ese caso, pues siempre se suele hacer eso y bueno, pero al final la ley hay que cumplirla y la ley es igual para todos, ¿no? Y bueno, y la responsabilidad, dice el artículo 47 de la Constitución, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Bueno, pues es una responsabilidad de las administraciones públicas proveer a aquellas familias que no tengan una vivienda digna y adecuada, pues no darles una vivienda. Pero ya digo, ese es un debate ya muy distinto, muy complejo, y que además nos llevaría a otro programa a hablar del gran problema de la vivienda en España, que es muy grave.
Es un tema muy extenso, ¿eh? Es un tema para hablar complejo. Muchísimo, muy complejo, muy
sí,
complejo, y además
sí,
me imagino
sí,
que cada,
lo dedicamos a eso,
cada
sí.
caso tiene su
sí,
historia.
Sí, sí. Aparte, no, el problema de la vivienda, y haciendo un pequeño paréntesis, es que hemos pasado de los años 70, más o menos 60, a construir 100.000 viviendas al año, públicas, viviendas de protección pública, a que en la actualidad, pues como mucho, se construyan unas 1.000 al año en toda España. Y en Andalucía, en los últimos 10 años, no creo yo que se hayan construido más de 500, ¿eh? No creo que se hayan construido más. Pues las administraciones públicas tienen otras preferencias, está claro, hay medios económicos de sobra para construir viviendas, pero tienen otras preferencias, y yo creo que si la preferencia de verdad fuera la vivienda, en lugar de hacer una ley tan extensa como es el proyecto de ley de vivienda, con un montón de medidas, lo que hace falta es poner los medios oportunos, ¿no? Y destinar los recursos a lo que de verdad importa y no a cosas que por ejemplo, no importa. No sé si la gente sabe que Andalucía tiene un presupuesto de 200 millones de euros para política exterior, que es competencia del Estado, ¿no? Pues si esos 200 millones de euros que se dedican a política exterior se dedicasen a vivienda, pues seguramente el problema de vivienda sería mucho menor en Andalucía.
Para finalizar, Alejandro, la regularización, los PEGO, que también tienen que ver,
sí,
¿no?, con esto de la regularización,
sí,
y poder permitir que se regularicen ciertas zonas y poder urbanizarlas y demás. ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Se está agilizando el tema de la regularización de los PEGO para que se pueda hacer?
Bueno, a ver, los planes generales, lamentablemente, la reforma es muy bien intencionada, la reforma última, pero nos estamos encontrando con que los planes generales se están tramitando en el mismo tiempo que antiguamente. Se han simplificado muchísimo en general, pero los plazos están siendo muy similares a los planes anteriores, pero no por el urbanismo, sino por la normativa sectorial en materia de carreteras, de costas y demás. En todo caso, los planes actuales, como los anteriores, pues preveían la figura de los planes especiales en suelo no urbanizable o suelo rústico. Y son esos planes los que de verdad pues deben dar bueno, un poco de forma y un poco de regularidad a ese tipo de vivienda. Y luego también la posibilidad de considerar como suelo urbano, con un criterio un poco generoso, pues todas aquellas organizaciones ilegales que están en continuidad pues con el núcleo normal, núcleo urbano. Yo he tenido la oportunidad de visitar Chiclana. Chiclana, prácticamente todo lo que se ha construido ilegalmente prácticamente está en núcleo urbano, prácticamente está muy metido. Entonces, pues todo eso, todo ese núcleo, pues hay que ser un poco generoso a la hora de considerar como suelo urbano, y a partir de ahí pues acometer las infraestructuras públicas correspondientes, pues evidentemente con la colaboración de los particulares, ¿no? bien sea con lo que se llama actuaciones de transformación urbanística, o bien sea con obras públicas y digamos, contribuciones especiales, pero que contribuyan los particulares a esas infraestructuras que han generado ellos, ¿no? Y que además les va a beneficiar a ellos y que va a generarle un incremento de valor en sus parcelas, en su vivienda, ¿no? Entonces, bueno, así está la situación ahora y, vamos, no es muy diferente a lo que había antes, lo que pasa es que ahora la tecnología ha cambiado, ¿no? Pero al final es lo mismo, intentar contribuir a urbanizar y que los particulares contribuyan a esa urbanización.
Bueno, hay mucho que hablar y sí. Nos encantaría estar mucho tiempo contigo, Alejandro, porque vemos que Alejandro Criado, abogado especializado en urbanismo, pues nos ha hecho una fotografía de cómo está todo, pero hay mucho que hablar.
Mucho.
Es doctor en Derecho y ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos.
Un placer.
Y seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias.
Cuando queráis, muchas gracias.